Misterios en el octógono.
Los lugares donde la gente moría como moscas son los más cargados de energía. Estas declaraciones fueron realizadas en una primera entrevista personal por un trabajador de un centro hospitalario situado en la provincia de Sevilla, tras ser testigo junto a otros compañeros de fenómenos muy extraños y aterradores ocurrido en uno de los edificios de ese complejo. Me refiero al hospital El Tomillar, construido en terrenos pertenecientes hoy a dos hermanas y Alcalá de Guadaira, y con una larga historia entre sus paredes. Toca complacer en esta ocasión a un oyente que preguntaba por este centro de salud, donde después de estar su suegro ingresado, en el cual falleció, estuvo leyendo que en el pabellón blanco había algo. Por ello se van a exponer las investigaciones sobre fenómenos paranormales realizadas en su interior. Jesús, este centro hospitalario parece algo más hermético que el resto de los situados en la provincia de Sevilla en cuanto a las declaraciones de testigos sobre fenómenos extraños. De todos modos, ¿cómo llegáis a conocer algunos de los hechos con los que conviven trabajadores y usuarios casi a diario?
Pues es curioso, pero es a través de los trabajadores más que de los usuarios por los que nos llega este tipo de hechos extraños que ocurren en este centro hospitalario. A ver, el carácter especial de este hospital lo tiene por dos razones. La primera, porque es un centro donde existe unas plantas de cuidados paliativos. Y la segunda, porque no solamente se dedica a eso, sino que tiene una funcionalidad abierta, extensa todavía, y de hecho cuenta con unos equipos y un personal médico bastante bueno en la provincia de Sevilla. A pesar de ser un lugar pequeño, relativamente pequeño, modesto, más bien diría yo, y que en apariencia no da la imagen de que sea un gran hospital. Sin embargo, la grandeza no la tiene, repito, por lo majestuoso del edificio, sino por lo que hay dentro, en cuanto a medios técnicos y a personal. Y repito, es precisamente por esto, por el personal, que nos llega esos acontecimientos que ocurren allí dentro del hospital del Tomillar. Quizás sea por lo que, como tú bien decías al principio de la presentación, que nos decía uno de los testigos, es que allí hay personas que cuando ingresan, pues desgraciadamente lo que se espera es los últimos cuidados y ya. Y esperar el momento en el cual la persona desgraciadamente va a dejar este mundo. Para unos valle de lágrimas, para otro valle de alegrías, ¿no? Depende de esto, va por barrios. Entonces quizás sea por eso por lo que este hospital tiene una gran cantidad de presencias en sus pasillos, presencias que además cuentan algunos de estos testigos, trabajadores, que lo pueden notar en forma de pisadas, algunos de ellos incluso acostumbrados ya a convivir de noche y en algunos casos hasta de día con esos acontecimientos extraordinarios, los cuales ya forman casi parte de su trabajo diario. Hay otras personas que han podido llegar a ver esas figuras un poco antropomorfas, más o menos translúcidas, deambular precisamente por esas estancias y en esos lugares. Fijaos que no hay una habitación concreta que podamos decir como otros hospitales. Este lugar es el punto, la zona caliente de todo el centro hospitalario. Aquí es donde más cosas ocurren. No, el fenómeno se reparte por casi todas las dependencias del hospital. Con esto no quiero decir ahora mismo que cualquier usuario o trabajador del centro tenga que temer nada. De hecho, no ha ocurrido ningún incidente con ningún trabajador y con ninguna persona que haya sido grave, salvo el susto. El hecho de poder ver algo que es extraordinario, que no es usual. Pero salvo eso, nada más. No hay que contar ningún accidente extraño de una persona que se le cayó un gotero y que desgraciadamente se le abrió la cabeza, ni de otro que se quedó con la mitad de la pierna en el ascensor y el ascensor bajó de golpe. No, nada de eso. No hay ese tipo de historias rocambolescas, sangrientas, que parecen más películas de gore que una investigación parapsicológica. No, hay fenómenos extraños, y realmente muchos, a lo largo de muchísimo tiempo, que unos trabajadores lo aguantan más, otros la aguantan menos, obviamente, pero que están allí. Y que eso son presencias que precisamente merecen la pena investigar. Y hombre, las noches, reitero esto, las noches son quizá las más difíciles allí en el centro hospitalario, pero por razones obvias. La primera, por la oscuridad propia de las horas a las cuales se apagan las luces para descansar todo el mundo. Y la segunda, por la quietud y el silencio del sitio. Un hospital que también está en un lugar un poco apartado del núcleo urbano de Dos Hermanas y mucho más desde Alcalá de Guadaira, pero que sin embargo está bastante animado.
Que la propia carretera tiene también sus historias.
Hombre, que sí tiene su historia. Y muchas, y muchas.
Una de las testigos llegó a comentaros muy afectada una experiencia aterradora que tuvo en la habitación de un paciente. Exactamente qué hecho os relato. José, cuéntanos.
Sí, porque fíjate, las entrevistas que tenemos, ya no solo, y eso es algo que conviene hacer el matiz, ya no solo en una visita, hemos estado en muchas ocasiones dentro de lo que es el hospital, pero ella nos decía que ella misma fue una noche a una de las habitaciones y cuando estaba en el pasillo vio salir de esa habitación una especie de sombra, una sombra que salía de la habitación, pero que cuando ella lo ve, no le dio la impresión de que fuera proyectada por nada, sino que realmente era una especie de bulto sombrío, de silueta sombría, la que salía de allí. Y que evidentemente, aquí el que menos está curado ya en espanto, y hemos visto cosas de esas, sabemos cómo es realmente cuando alguien ve una, cuando se dice, es que he visto una sombra, sabemos de qué va la historia. Y sabemos cómo, ¿eh? Yo recuerdo con Ana, en por ejemplo, en Santiponce, en la valla del cementerio, uh-huh, en las ruinas de Itálica, ver esa famosa sombra, ¿no?
Había sombras allí, efectivamente.
Y bueno, cuando uno lo ve, o con Jesús en el sanatorio, es decir, cuando lo ves, sabes realmente que la persona no te está mintiendo, que a falta de una mejor explicación, a falta de una mejor descripción, te lo dicen con los elementos que más o menos tienen más a mano y es de esa forma como ella lo dice. Además, añadió un dato que es muy interesante y es que estando precisamente en este mismo punto, la temperatura baja súbitamente, fenómeno del que hemos hablado aquí en más de una ocasión en La Noche Más Hermosa, como es el fenómeno de termogénesis, y a partir de ese momento, bueno, pues la habitación, ella entra, el paciente hay que decir que estaba bastante mal, y ella lo interpreta como algo premonitorio, como si aquello fuera algo que anunciaba que en el paciente ahí ve algo que no estaba bien. Y igualmente nos refiere un nuevo testimonio en el que nos dice que había un guardia de seguridad que se fue del trabajo porque no soportaba estar allí, porque el hombre decía que lo que estaba viendo era superior a su fuerza y que él la habían contratado para vigilar, no para tenerse que enfrentar a nada extraño. Y que las experiencias que llevaba vividas eran fuertes y que una vez ella comentaba que hacía tiempo lo vio lívido, lo vio blanco, como la pared, y le dijo que había visto, a un señor que se dirigía, en este caso, hacia adentro. Él lo paró y le dijo, oiga usted, ¿dónde va? Pensando que era un hombre, porque él lo veía normal y corriente, como nos podemos ver a nosotros mismos, oiga usted, ¿dónde va? Y aquel hombre que iba vestido con ropas de trabajo, como si llevara una especie de mono o algo, lo vio delante de él y desapareció sin más. Lo que lo dejó evidentemente en un estado de impresión bastante, bastante fuerte. Y ha habido más gente que ha tenido experiencia, nos decía ella, ahí en el centro de trabajo y dentro del edificio, desde gente de seguridad, gente de mantenimiento, que se han sentido vigilados o acompañados, que eso es lo menos que te puede pasar, hasta los que, bueno, ellos han podido tocar directamente ese misterio con manifestaciones como las que ella nos contaba.
También comentó algo una acompañante de un paciente a un grupo de enfermeras del centro y una de ellas decidió compartir esa experiencia con vosotros. Al parecer vio una figura que desapareció ante ella. ¿Cómo os lo cuenta, Ana?
Bueno, efectivamente hay una historia en la que se relata pues que una mujer que se encontraba acompañando a su marido que estaba hospitalizado. Él había tenido una dolencia que había precisado intervención quirúrgica y la mujer, obviamente, como haríamos cualquiera, estaba pues acompañándolo por si surgía cualquier necesidad durante la noche. La habitación estaba además frente a la de otro paciente que lo estaba pasando bastante mal, se quejaba, daba muchísimos alaridos de dolor, gritos. Pues esas personas que las pobres no lo hacen adrede, pero que suelen ya generar un ambiente un poquito tenso en las plantas, en que no pueden hacer otra cosa, porque muchas veces no hay tratamiento para mitigarles, ¿no?, ese dolor y ese pasarlo tan mal. Bueno, pues obviamente ante esto la pobre mujer no podía dormir. Entonces empezó a darle vueltas a la cabeza, a los gritos, no había manera de conciliar el sueño. Y en un momento dado ella ve cómo se forma una especie de luminiscencia. Hablábamos antes de sombra, ¿no? Pues esto era, digamos, la parte opuesta, ¿no? Era una luminiscencia con forma humana. Una vez más esa termogénesis, la temperatura, los cambios de temperatura bruscos y notables son algo recurrente en muchísimas experiencias de este tipo. Y una voz resuena diciéndole: ¿qué quieres? ¿No? Cuenta que la figura estuvo allí delante de ella un cierto tiempo y que en cuestión de segundos pues ya desapareció. Ella no sintió miedo, que muchas veces quien asiste a lo inexplicable siente pánico, ¿no? Ella no, ella en ese sentido dice que había sentido todo lo contrario, muchísima tranquilidad, muchísima paz. Pero, hombre, evidentemente el susto inicial, la sorpresa, eso no te lo quita nadie, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en ese lugar con total discreción, porque es súper importante tener mucho cuidado con estas cosas. La gente sigue allí, es un lugar que está activo, entonces hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido la oportunidad de hacer pruebas, de hacer mediciones y sobre todo era muy interesante la parte psicofónica, porque quizá, claro, un cambio de temperatura puedes registrarlo, pero es más difícil de conservar una vez que se ha dado, ¿no?, ese registro. Si tú apuntas de tantos grados a tantos grados, pero digamos que no es fácil volver a la experiencia, ¿no? La psicofonía, ¿no? La psicofonía, si consigues captarla, es tuya para ti para siempre. Y puedes volver sobre ella muchas veces. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que, reescuchando una psicofonía, hemos escuchado otra de fondo que también estaba relacionada y que en un primer momento pues se nos ha pasado, ¿no? Bueno, en este caso, utilizando un micrófono de alta sensibilidad, se registró un lamento, un quejido, como, pues de alguna manera, como si estuviera pegado a la grabadora en un momento en el que siempre la tuvimos en las manos, ¿no? Y en un momento en el que la calma en el pasillo era total. Con lo cual no había nadie gritando, no había nadie padeciendo en ese momento, gracias al cielo. Pero la cosa es que allí quedó registrado, ¿no? ¿Qué era? ¿De dónde surgía? Eso ya.
Jesús, parece ser que no es la única persona que está acompañando pacientes de noche y tiene encuentros casuales con figuras fantasmales por los pasillos del centro hospitalario, porque hay otra testigo que también vivió un hecho inexplicable, ya que contó que vio una figura no humana. ¿Qué os dijo ella?
Bueno, la verdad que le causó no un temor, sí curiosidad, y por supuesto, el estupor de algo que escapa con mucho a la propia comprensión de la persona que nos lo comentó. Ella decía que sobre las 2 de la mañana se levantó un momento a estirar las piernas porque estaba acompañando a un paciente, pero no en la cama. Y hay unos sillones que, son medianamente cómodos, pero para dormir son no son ergonómicamente lo mejor para poder
parte vertebra
dar una cabezadita, la verdad. Bueno, también es cierto que el hospital lo hace precisamente pensando en que las personas que se quedan allí de noche sean las menos posibles. Si allí hubiera comodidad, allí aquello sería jauja. Allí se quedaría media familia con un paciente y entonces pues aquello sería más un hotel que un hospital, ¿no? Hay que comprender también eso. Pero bueno, sea como fuera, esta persona lo que hace es que se levanta en torno a las 2, va a estirar un poco las piernas, sale al pasillo y en ese momento ve como en otra habitación se abre la puerta. Pensaba que era una enfermera o incluso otra persona que salía de aquella habitación, pero lo que sale de allí, lo que se ve es una especie de forma resplandeciente que va precisamente, se cruza delante de ella y va hacia un lado. Ella se queda parada, lívida, siguiendo con la mirada aquella presencia extraña, sin saber qué decir y, lo más importante, como decía ella, sin saber qué pensar. Porque, bueno, decir al fin y al cabo puede decir poco, pero pensar qué era aquello, qué significaba aquello, por qué a ella, por qué se le apareció delante de ella. Y tal y como aparece, deambula por el pasillo y poco a poco se va desvaneciendo hasta que desaparece de su cara. Lógicamente, ella pensó, no sin poco criterio, que quizá aquella figura, lo que hizo en un momento dado, cuando se paró un poco antes de desaparecer, es que se giró, o ella piensa que se giró y la miró, y ante esa cara de miedo prefirió desvanecerse antes de continuar provocándole a ella, la testigo, más terror del que tenía y que la había paralizado literalmente, solo con el eso, con el girar un poco la cabeza para mirar con los ojos muy abiertos y con la mirada, con la respiración entrecortada, aquella presencia que estaba delante de ella. Esto, repito, es muy usual. No es que se dé todos los días tampoco. A ver, no vayamos allí pensando que el Hospital Elton Villa es el parque temático de los fenómenos parapsicológicos, ni Fantasmolandia, no se trata de eso. Pero sí ocurre con mucha asiduidad, quizá en un porcentaje mayor de lo que pensamos para el tipo de hospital del que estamos hablando, mucho mayor del que pensamos. Yo me atrevería a decir, voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero me atrevería a decir que el Hospital Elton Villar, en cuanto a fenómenos parapsicológicos, está muy por encima de muchos centros hospitaleros que hemos investigado.
Totalmente.
Muy por encima,
Totalmente.
A lo mejor no tengo el dato exacto, pero sí es cierto que las vivencias que hemos tenido allí cuando hemos hecho la jornada de investigación te hacen pensar un poco en qué narices, más que narices allí, no. ¿Qué pasa allí para que se den tantos fenómenos extraños? No es el hecho de cuántas personas hay, no, eso tampoco hay que contabilizar. Vamos a poner 30 presencias, 40, no se trata de eso. Se trata de intentar saber qué ocurre en ese sitio.
¿Por qué es recurrente?
Eso, ¿por qué mantiene tanta carga energética? Lo puede explicar, por supuesto, el hecho de que sean los cuidados paliativos, personas que van allí desgraciadamente a fallecer, ¿no? Lo puede explicar, pero hay otros hospitales así repartidos por toda nuestra Andalucía, que sin embargo no hay tantos fenómenos parapsicológicos. ¿Por qué allí sí? Y eso sería motivo de una investigación un poco más extensa. Cosa que no se puede.
Bueno, pues voy a insistir en esto que está diciendo Jesús, que, como decía, este centro hospitalario tiene una larga historia en la provincia de Sevilla. En principio fue un lugar donde tratar a enfermos de tuberculosis, pasando en poco tiempo a ampliarse para albergar a más pacientes de otras dolencias. Pero ¿cuándo fue construido y cómo fueron sus primeros años de existencia, José Manuel?
Bueno, pues la historia del Hospital del Tomillar es realmente interesante. Tenía categoría de sanatorio y esto a nosotros nos interesa mucho, pues, dada la afición que tenemos a los sanatorios que ocurren hechos extraños.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente, Ana.
No sé.
Y se fundó aprovechando unos terrenos, la Huerta de San José, que también está relacionado con otros casos que tenemos, en Dos Hermanas, el 7 de octubre de 1924, y ampliado en terreno merced a la donación de los mismos por parte de la reina Victoria Eugenia. Se edifica, se inaugura el 12 de julio del año 1938, e igualmente se abrió un nuevo sanatorio que también era antituberculosos, con 110 camas. Hay que recordar que la tuberculosis en aquella época, aunque la penicilina ya databa del año 1922, no fue descubrir la penicilina que estuviera instaurada, sino que aquello tardó, logísticamente tardó, y había muchas personas que, por desgracia, cuando cogían tuberculosis, morían. En España tenemos casos de reyes, ¿verdad?, que Alfonso XII, creo que fue uno de ellos, su esposa, María de las Mercedes, murieron de tuberculosis, o sea que hay que tener esto un poco claro. Y a partir de ahí hay que tener en cuenta que era una época de una alta mortandad cuando se tenía esta enfermedad. En el viejo hospital destacaban algunas lápidas conmemorativas, como la que, por ejemplo, correspondían al doctor Francisco Blanco Rodríguez, que fue un neumólogo y secretario general del Patronato Nacional Antituberculoso, siendo de una actividad febril, incansable, en el desarrollo de tratar de luchar contra la enfermedad, víctima también el mismo de la tuberculosis, y que siendo como fue del Cuerpo de Sanidad Nacional, pues tuvo esa triple condición de sanitario, fisiólogo, además de paciente, y le permitió diseñar una estrategia contra la tuberculosis dentro de la que denominó campaña de erradicación de esa patología, de la tuberculosis. Entre otros datos, puede citarse, por ejemplo, que durante la citada campaña se llevaron a cabo 12 millones de pruebas antituberculosas o de la antituberculina, que hizo que tuviera una increíble trascendencia y fama, porque, entre otras cosas, bueno, se trataba de mitigar los efectos de la enfermedad entre la población. Con lo cual, cuando hablamos del Hospital del Tomillar, hablamos también de un antiguo sanatorio de tuberculosos, que eso es importante y que, bueno, viene a añadir un punto de historia mayor a todo esto que estamos contando esta noche.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Ana, parece ser que incluso hay alguna que otra leyenda sobre este edificio, como la que asegura la existencia de túneles que conectan bajo tierra los distintos edificios del complejo. ¿Se ha podido demostrar esto?
Bueno, efectivamente se dice que el hospital conectaba con el sanatorio por un antiguo túnel. ¿Cuál es la cuestión de esto? Que no se ha podido demostrar. ¿Y por qué? Pues porque los planos son de acceso limitado. Entonces, claro, si tuviéramos acceso a los planos sería relativamente sencillo ver si existe una red de túneles que pueda conectar unos edificios con otros. Pero sin eso, a explorar tampoco, ¿no?
A la aventura no te puedes tirar.
Evidentemente.
Ni a buscar una oquedad en una pared, porque es que no te dan, es que no te dan permiso, vamos.
Tocando con los nudillos, ¿no?
Totalmente, tú lo sabes.
De extranjis, ¿no? Que no. Ya nos gustaría a veces poder profundizar más en esto. Se ve mucho en las películas, ¿no? Eso de que va uno a urbanismo y te dan los planos de todos los edificios del mundo. Bueno, pues no es tan fácil. Y entonces no hemos podido comprobar este punto, ¿no? Sí que es verdad que sería un poco extraño. ¿Por qué? Pues porque, hombre, es un espacio abierto. Entonces lo normal sería que la comunicación por el entorno se diera, pues no, en función de lo que proporciona el lugar, no por un túnel donde, bueno, pues casi puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hay muchísimos relatos sobre el sitio. Hay quien nos cuenta, un testigo que se llamaba Juan, que estaba acompañando a un familiar muy enfermo, pues uno de tantos, pero la cuestión está en que una noche bajó a fumar y dice que un señor mayor se le puso al lado. Bueno, pues no tendría nada de particular, salvo porque le dijo, cuando le dio las buenas noches, con toda la educación del mundo, este buen hombre que se le había acercado le dijo: no deberías estar aquí fumando porque a tu familiar le queda muy poco tiempo de vida. Madre. Eso, evidentemente, mira, yo lo estoy contando, me estoy erizando entera, te tiene que poner los vellos de punta, quieras o no. Y nos cuenta que cuando se giró, evidentemente, al escuchar algo así, uno se da la vuelta, ¿no? Ya no estaba. Cuando se giró, ya no estaba. Dice, no sabría deciros lo que sentí. Pues, ¿qué va a sentir? Pues que te das la vuelta de arriba abajo. Pero efectivamente su padre falleció 24 horas después. ¿Casualidad? ¿O no?
A saber. El caso es que, Jesús, hay otro lugar destacable, es el conocido Árbol de la Plegaria, un ejemplar hermoso que tiene una placa justo debajo. ¿Qué se puede leer en ella?
Bueno, este punto, en este lugar es curioso porque es una placa que además es muy significativa. Se puede leer: visitante, yo soy la tabla de tu cuna, la madera de tu barca, la tabla de tu mesa, la puerta de tu casa. Yo soy el mango de tu herramienta, el bastón de tu vejez. Yo soy el fruto que te regala y te nutre, la sombra bienhechora que te cobija en los ardores del estío, el refugio bondadoso de los pájaros que alegran con sus cantos tus horas y que limpian los campos de insectos. Yo soy la hermosura del paisaje, el encanto de la huerta, la señal de la montaña, el lindero del camino. Yo soy la leña que te calienta en todos los días invernales, el perfume que te regala y te embalsama tu aire a todas horas, la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma. Y por último, soy la madera de tu ataúd. Por todo eso, tú que me miras desde el instante, tú que me plantaste por tu mano y puedes hacer llamarme hijo, que me has mirado y contemplado tantas veces, óyeme bien, mírame bien y no me hagas daño. Este punto, este árbol, es quizá uno de los puntos más visitados por aquellas personas que tienen que estar un rato allí pasando, pues a lo mejor acompañando a un familiar para alguna de las pruebas médicas que se realizan en este centro hospitalario, y que todo el mundo lee, además, con muchísima atención. No por el hecho ya de la belleza que tiene el relato en sí, sino por el propio árbol que está detrás de esa placa. Y que algunas personas aseguran que es como si fuera un centro, un punto neurálgico, energético, que mueve todo el resto de las energías, como si las raíces de ese árbol estuvieran conectando cada uno de los cimientos de los edificios de ese hospital, que convergen en este mismo punto, en este mismo árbol, y que ahí hay una gran cantidad de emociones que se pueden llegar a sentir, más incluso que las que evocan el propio poema que acabo de recitar a continuación, y que es bastante bonito, pero que es muy cierto, que son muchas las personas y trabajadores que tienen una cierta inclinación por dar paseos siempre cerca de ese ejemplar que hay plantado en el jardín previo, en la entrada previa, hasta este centro hospitalario. Curioso, pero de verdad que estremece también el árbol, ¿eh?
José Manuel, una de las últimas experiencias que os ha llegado es el relato de un testigo al que le ocurrió un hecho muy extraño mientras se preparaba un instrumento para registrar algún fenómeno extraño. ¿Qué le pasó exactamente?
Bueno, pues él estaba regresando a su vehículo, el vehículo en este caso en el que estaba, y quiso poner en marcha un sistema que estaba probando sobre psicoimágenes. El aparato verbalizaba mensajes complicados de entender, voces en este caso que eran voces muy débiles, pero en un momento determinado saltó la alerta de ese aparato, y cuando él lo tenía delante se formó una especie de nebulosa, una imagen de una mujer, un trozo de su rostro, es lo que él nos dice, en el que claramente se apreciaba la mandíbula, los dientes, la nariz. Impresiona. De hecho, esa foto la tenemos. Es curioso también porque él se preguntaba qué estaba sucediendo, ¿no?, en el tomillar, porque al fin y al cabo los hospitales, siempre lo hemos dicho aquí en el programa, son contenedores de emociones, y este es un ejemplo de todo ello, más allá de las experiencias que son irrebatibles que han tenido los testigos, porque evidentemente son testimonios suyos y son inclusiones, son argumentos que nos hablan de la presencia de lo paranormal en el interior del edificio.
Ana, lo bueno es que se pueden mostrar los resultados de las investigaciones que habéis realizado, y en este caso las que fueron hechas entre 2009 y 2010. La primera fue una visita como toma de contacto, entrando en uno de los edificios aún cerrados y sin actividad aparente. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Cuéntanos.
Bueno, pues sí, efectivamente, a mí eso es lo que más me gusta de las psicofonías, que puedes volver sobre ellas, ¿no?, como te comentaba antes. Bueno, la primera psico que vamos a escuchar es una parafonía de ruidos. Ocurre justamente al entrar, pasados pocos minutos, mientras que poníamos una grabadora en el suelo de una habitación, ¿no? Hay que decir que allí no había muebles, no había enseres, no había otro objeto que no fueran las propias puertas y las propias ventanas del edificio. En la grabación vais a ver que se aprecian sonidos metálicos que además pudimos oír. Y bueno, pues justamente después de comentar entre nosotros que a veces se podían escuchar desde fuera, o que nos habían reportado que se podían escuchar desde fuera, ruidos de metal o golpes.
Lo oímos. Tres veces repetido para que no nos queden ganas.
Se escuche bien.
Pues si la primera se nos ha pasado.
Sí, ahí después decíamos, qué casualidad, ¿no? Uh-huh. Es que habíamos hablado de eso y precisamente cuando entramos se escuchan los pasos, cómo vamos a colocar los distintos instrumentos y precisamente es chirrío. Uh-huh. Y nos quedamos... Y nos quedamos con eso. Ostras, qué casualidad, ¿no?
Sí.
Fue muy casual, demasiado.
¿Y algo más?
Lo fue. Bueno, pues tenemos... Una segunda muestra. En este caso fue durante una sesión abierta. Sabéis que a veces que ponemos las grabadoras, las dejamos ahí y ahí puede pasar o no, ¿no? Luego hay que escuchar, que anda que no hay horas detrás. Pero bueno, mientras que esperábamos fuera del edificio para interrumpir lo menos posible la grabación. La dejas ahí y así pues evitamos lo que había pasado, el tema de pues unos pasos que sean nuestros. Evitamos confusiones, ¿no? En este caso... nos dejaron un mensaje. Nos odia.
Vaya. Es que no dejo ni un espacio, ¿eh? Insistente, nos odia. Pero vamos, se oye bastante claro.
Sí.
Son de estas psicofonías que no tiene lugar ninguna duda. O sea que... más... acerca de este hospital, el Tomillar, preguntaban dónde está, en Dos Hermanas, Dos Hermanas Alcalá, ¿no?
La carretera que une Dos Hermanas Alcalá coge parte del terreno de Dos Hermanas y parte del terreno Alcalá de Guadaira, con lo cual está ahí a caballo entre las dos localidades, ¿no?
Bueno, el caso es que tuviste la oportunidad de ir otra vez en 2010, porque según os comentaba esta misma persona, los fenómenos en este lugar del complejo fueron en aumento. Aquella visita, aunque por circunstancias algo más cortas, fue muy provechosa. ¿Qué ocurrió? ¿Pudisteis registrar algo con vuestras grabadoras?
Sí, pudimos registrar. El hecho de que fuera más corta era precisamente porque en la primera visita nosotros intentamos ser lo más discreto posible. Hay que decir que ese edificio del cual estamos hablando es uno de los más antiguos, precisamente es el que se inaugura primero y el que tiene un uso más como centro de tuberculosos, aunque después fue reformado y obviamente, aunque hoy en día sigue cerrado y prácticamente no hay ningún tipo de elemento dentro, nada, ni siquiera, bueno, hay algunas puertas pero pocas, ¿no? En fin, la verdad que está como si estuviera abandonado, aunque está dentro del recinto. En cualquier momento está dispuesto para poder incorporarse al funcionamiento, aunque tal y como está el hospital no lo creo yo que sea en breve esa vuelta a la actividad. Pues como digo, nuestra visita anterior había levantado ciertas suspicacias, había personas, trabajadores, que ya se habían enterado de nuestra visita, de lo que habíamos hecho, y algunos de ellos en lo que habíamos conseguido, en fin. Y parecía que el fenómeno se recrudecía más. Esto no estoy del todo de acuerdo. A ver, hay que ser objetivos en una investigación parapsicológica. Lo que sí creo es que después de nuestra visita, pues obviamente se habló un poco más, de manera más abierta, de lo que estaba pasando y de lo que había pasado. Lo cual no quiere decir que una vez que llegamos nosotros despertáramos a los fantasmas que habían allí dentro. No. Solo que después de estar allí, pues si le pasa a un fulanito, ya le pasa a fulanito, menganito y zetanito. Y además esta noche también le ha pasado. Y al día siguiente también. Y la de la habitación no sé cuánto, mira lo que le ocurrió. Entonces, claro, ya no es que haya un repunte. Es que se habla más abiertamente de todo lo que ocurre y que en algunos casos solamente se comenta el 10% de la realidad de lo que pasa en un centro de este tipo. Bueno, pues como digo, pues estamos allí, llegamos, vamos a ese mismo pabellón donde centrábamos todo nuestra... Porque pensábamos que era ese sitio el principal y del cual podría partir todos los fenómenos que concurrían en ese resto de complejos hospitalarios. Creíamos, de verdad, que era el punto de partida. Como digo, hay una psicofonía. Esta está un poquito elevada el volumen de voz porque se escucha un poco de fondo, pero no se graba en la grabadora que tenemos en ese momento realizando la sesión de psicofonías. Es curioso. Nosotros vamos casi siempre con otra grabadora más, en la cual, como si fuera un notario, colocamos desde el principio hasta el final de nuestra visita, con lo cual se quede registrado todo lo que hacemos en audio en aquel lugar. Y precisamente en esta grabadora, por eso se nos escucha de lejos, haciendo las preguntas, ¿dónde se oye una voz que dice, lo decimos o dejamos que los oyentes lo averigüen?
Que lo averigüen los venga. Oyentes, porque además no estoy de acuerdo con lo que vosotros ponéis ahí.
Venga, vale, venga.
Pues no oigo absolutamente nada. Cuando la edité, la oía claramente y ahora no oigo nada. ¿Lo puedes poner otra vez, Eva? ¿Quieres comentarnos algo? Vale, yo oía quién eres.
Pues yo escucho que viene.
¿Quién es? Es lo que nosotros hemos escuchado cuando estábamos haciendo la limpieza de la...
Y
de
tú oyes que viene.
Que viene. Es como si dijera, que viene, que viene, que viene.
Incluso si me apuráis por buscarle una vis. nosotros trabajamos con un programa que se llama Pratt, que nos sustitula muchos ruidos de estos, ¿no?
¿Y qué os sustitulaba?
Pero lo que comenta ¿quién Jesús, es? ¿Quién es? Pero si me apuráis, también podría decir qué dices.
A ver, ¿lo puedes poner otra vez, por favor, Eva?
Pues fijaos, yo escucho otra cosa.
Venga, a ver.
¿Quiere comentar algo? Dime.
No.
No.
Tan
¿no?
breve no
yo
es.
Yo creo que bueno. dice dos palabras, ¿verdad?
Sí. No sé.
Bueno, yo a mí me da esa sensación, pero bueno.
Pero vamos, es interesante.
A ver lo que dice luego nuestro...
Voz infantil es, desde luego.
Voz infantil,
sí.
Eso sí.
Voy a compartir algunas de los comentarios que han dejado, las reacciones que ha habido en torno al hospital antes de cerrar. Ah, dime. Es verdad que falta una... Dime.
Bueno, esta... dejamos una grabadora mientras que estamos guardando silencio, y hay una voz, o sea, hay una psicofonía abierta, pero no abandonamos el edificio, estábamos allí. Y hay una voz que dice...
Vamos a ver, vamos a oírlo. Esta está muy clara, ¿eh?
Morderlo.
Una aclaración con respecto a esta psicofonía. Después de escucharla, en este caso en casa, yo pregunté a las personas que estábamos allí presentes si en ese momento alguien estaba pensando en su abuela. Es que ni siquiera yo lo podría asegurar porque es un momento en el que estás allí, estás en silencio, puedes pensar 100.000 cosas. Y como tampoco sabes el momento exacto donde está la inclusión, porque no la escuchas en ese momento, sino la escuchas después en casa, no lo puedes asegurar. Pero tampoco lo podemos descartar. Por lo tanto, ¿quién sabe si en ese momento alguno de nosotros estaba pensando en nuestra abuela y una voz nos intentaba decir, quizá, pues eso, que estábamos pensando en nuestra abuela o que quizá la abuela de alguien, de los que estábamos en el equipo, estaba allí?
Bueno, en la psicofonía de quién es, Ojeda Lourdes dice, escucha qué dices. Pero voy a compartir lo que nos cuenta Bernardo Roldán Gómez. Nos da las buenas noches, feliz Navidad. Dice que nos quiere contar una experiencia que tuvo su padre en el Tomillar, fue hace más de 10 años, una de las veces que su abuelo estuvo ingresado allí. Todos saben, los que viven en Alcalá de Guadaira, dos hermanas y alrededor, que el Tomillar es un hospital paliativo, sí, donde la mayoría de los pacientes están allí sus últimos días. Una noche el compañero de habitación de su abuelo empezó a llamar a una mujer. El familiar acompañante mencionó que era su tía, su hermana, a la que llamaba. Pasaron las horas y su padre, despierto de una cabezada, cuando miró para la puerta y observó como una pequeña luz o fuego fatuo entró en la habitación en dirección a la cama del compañero de su abuelo. Al amanecer este hombre murió. También tiene testimonio de uno de los ascensores que usan para sacar los cuerpos de los pacientes y que él usaba para ir a la habitación de su abuelo año después de lo contado aquí. También nos dicen lo siguiente. Chus Ibáñez dice, bueno, yo trabajo en Castilla y León como auxiliar y guardia, muy pocas, pero dan sustos. Te llaman los usuarios y uno sabe que tienen su medicación, te llaman por su necesidad o sin ella. pero tienes que acudir. Uf. Desiré Merino Laguna dice que no sabe cómo tiene el valor cuando trabaja de noche en el hospital a ir por el pasillo totalmente a oscura. Dice que, bueno, menos mal que no es sensitiva. Aún así, menudo miedo. No sé yo. Seguro que de ahora en adelante voy con linterna. La verdad que los hospitales son los lugares donde más gente muere, por lo tanto, donde tendría que haber más fantasmas, ¿no? Y Carmen García dice que su suegra murió allí y poco antes de fallecer le dijo: ahí hay una luz y ha venido mi padre, mi hermano y mi hermana. Y bueno, que ella se quedó perpleja y le dijo que caminara hacia la luz y que se fuera con ellos, a lo que respondió llorando que no quería. Rafael Gómez dice, no hay hospitales que no tengan huellas de muerte. En fin, el caso es que precisamente lo que mueve a investigar lugares como el que se ha expuesto es la esperanza de obtener algún audio, detalle o pista que pueda responder a la cuestión de quienes habitan de manera invisible los hospitales y saber por qué siguen allí. De todos modos, quien quiera creer en ello puede tener en estos audios y visitas fantasmales la respuesta positiva a la pregunta sobre si hay vida en el más allá.